Bienvenidos. Esto es La Tiza, un programa de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, que desde hace 25 años refleja la vida gremial, social y pedagógica de la comunidad educativa.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Bienvenidos, aquí estamos con La Tiza, directamente desde Radio Universidad, en un sábado realmente hermoso en Córdoba. Precioso, precioso, precioso. Gracias a todos por estar del otro lado y particularmente, claro, a la comunidad educativa, a los docentes en actividad, a los docentes en jubilados, docentes jubilados, tenemos un programa cargado de información. ¿Cómo estás, Fabián? ¿Cómo te va?
Muy bien, disfrutando de este otoño día, ¿no? De Córdoba, ¿no? Córdoba es bella
en Esta otoño. Es la Córdoba en otoño.
La Córdoba en otoño, exactamente.
Que cantan los poetas.
Exactamente.
A la que le cantan los poetas. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Bueno, hoy tenemos varios temitas, temones. Sí. Tenemos, por ejemplo, el tema del impuesto a la ganancia, que, bueno, ha habido un anuncio sobre la modificación. Bueno, ahí vamos a tener a nuestro economista de cabecera, Eduardo González Holguín, que nos va a explicar un poco de qué se trata, y después, bueno, vamos a dar un poco una opinión sobre ese, en ese sentido, de lo que tiene este sindicato.
La resolución que le pone reglas a lo que había anunciado en su momento Kicillof, la baja para los que cobran entre 15 y 25 mil en la
reducción del impuesto. Así es. Bueno, ha habido algunas anécdotas ahí que después vamos a relatar que no son tan gratas, pero bueno, celebramos de que haya una modificación.
Bien.
Vamos a hablar también de la modificación, también de las asignaciones familiares que apareció este anuncio en estos días. Nosotros, ¿te acuerdas que habíamos hecho una nota con Zuly Miretti, nuestra secretaria adjunta, diciendo que nosotros habíamos presentado una nota?
Sí, un pedido.
Un pedido de corregir los montos de las asignaciones familiares. Bueno, esto ha ocurrido, así que va a estar Zuly también contándonos en qué manera se ha modificado.
Estamos cerrando la semana de las razzias. Primero por lo que ocurrió el fin de semana pasado en Marqués Anexio y Barrios Aledaños, y después por la multitudinaria manifestación del jueves en contra de esa manera de actuar de la policía.
Sí, obviamente que nosotros también estamos en contra de esta manera de accionar de la policía, esto de sitiar los barrios y estigmatizar a todo el mundo de una manera violenta, ¿no? Así que, bueno, vamos a tener a un compañero que trabaja en una escuela de Río Tercero, en el IPEN 288, el compañero Cristian Primo, y digo compañero porque es mi compañero también de escuela,
gran profesor
de historia, que está trabajando con el tema del código de falta con los chicos.
Ah, bien.
Que esto también es sumamente importante para que los chicos sepan cuáles son sus derechos.
Bien, y estará Oscar también.
Va a estar Oscar con un acta que hemos firmado en estos últimos días, con el tema de las incompatibilidades, así que, bueno, temas a rolete, tenemos el consumo a conciencia, vamos a hablar de los bonos.
Los bonos,
pero no los bonos que nosotros tuvimos alguna vez en esta provincia. Estamos hablando de los bonos que se utilizan para vender deuda.
Muy bien. Señoras y señores, esta es La Tiza. Recuerden ustedes que pueden comunicarse al 410-5033, grabar allí vuestro mensaje, también al 153-904095, en ese caso mensajes de texto, y vía WhatsApp al 351-390-4095. Repito, 410-5033, mensajes grabados, mensaje de texto 153-90-40-95, WhatsApp al 353-90-40-95.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Bueno, lo que anunciábamos en el comienzo fue la semana en que finalmente se conoció la resolución, una resolución de la AFIP, no fue un decreto, fue una resolución de la AFIP, que en realidad lo que hace es ponerle reglas, llenar de contenido el anuncio que había hecho semanas atrás el ministro Axel Kicillof respecto de reducción en el impuesto a las ganancias, en lo que tiene que pagar impuesto a las ganancias aquellos que a agosto del 2013 cobraban entre 15 y 25 mil pesos, es decir, los que desde ese momento quedaron incorporados en el impuesto a las ganancias. Está en línea el economista Eduardo González Holguín, como para aclarar algunos puntos que siempre quedan en un impuesto tan controvertido, tan complicado de liquidar, y que parece que se complica un poco más. ¿Cómo anda, Eduardo? ¿Qué dice? Buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿qué tal?
Sí. Bueno, se crean en principio nuevas categorías, subcategorías que no existían hasta esta resolución, ¿no es cierto?
Claro, claro, porque es interesante que primero hacer una valoración desde un punto de vista técnico, ¿no? El impuesto a las ganancias dentro de lo que es la ciencia económica es considerado uno de los impuestos más justos porque lo pagan aquellos que ganan y pagan más proporcionalmente los que más ganan, ¿no es cierto? Porque se supone que una persona que gana no solamente lo hace porque es hábil, porque trabaja mucho, porque es muy perspicaz, sino porque hay un marco macroeconómico que lo define la política favorable para esa ganancia. Entonces, una contribución que hace una persona, bueno, porque justamente tiene una política favorable. Y se tributa más que proporcionalmente porque a medida que una persona tiene mayores ganancias, mayor es su excedente, no, no necesita gastar todo. Entonces, con esos dos conceptos, en general es considerado un impuesto realmente muy importante, tiene mucha aceptación a nivel mundial, a nivel de teoría económica. Es más, si uno recorre distintas corrientes de economía, en general, tanto las corrientes liberales como las progresistas, todos adhieren justamente al impuesto a las ganancias. En el caso argentino, bueno, la palabra ganancias es una palabra desafortunada, porque, bueno, tenemos el tema que el salario no es ganancia, pero en general debería ser una especie de impuesto a los ingresos netos. Dicho esto, pasamos, digamos, al tema, digamos, de la noticia. Desgraciadamente este impuesto, desde la época de la Rúa, o sea, también hay que mostrarlo como un proceso, ha ido, digamos, ha ido siendo modificado vía decreto, no vía ley, ¿no es cierto?
Sí.
Y se ha ido, digamos, tergiversando, y así caímos en esto que todos comentamos, que niveles salariales que son, digamos, medios, y que históricamente, haciendo una defractación, no pagarían impuestos, están pagando impuestos. Entonces, desgraciadamente, esto tiene una serie de parches que no corrigen las inequidades que ha habido en esta serie, digamos, larga de modificaciones. Entonces, como bien decían al principio, los que ganaban entre enero y agosto del 2003, ¿no es cierto?, menos de 15.000 pesos, están exentos. O sea, hoy si una persona de esas gana hoy 25, 30, 40, 50 mil pesos, sigue estando exento porque en ese momento estaba exento.
Claro, se sacó una foto, digamos, y esa foto fue definitiva.
Claro, o sea, y bueno, muchos de los que están pagando impuestos te dicen, bueno, che, pero ¿qué pasó? Yo tuve la mala suerte de no estar dentro de eso.
Claro.
Y es una iniquidad muy grande, porque están ganando muchísimo más y siguen sin pagar. Y una persona, por ejemplo, que entró después de agosto, por ejemplo, con un salario de 15.000, un peso, hoy está pagando.
Claro, exacto.
Porque gana 15.000 pesos después de agosto del 2013.
Claro,
entonces, ese núcleo central, que es lo más, digamos, criticado desde un punto de vista técnico, no ha sido modificado. Entonces, dentro de esta inequidad que existe, lo que se ha intentado, como bien decías vos recién al principio, generar una especie de subcategorías entre los que pagan 15 y 25. Todo lo que paga más de 25, bueno, están adentro, pagan impuestos.
Siguen pagando como pagaban, siguen pagando como pagaban antes.
Exactamente, no hay modificación. O sea, la modificación es para aquellos que entre enero y agosto de 2013, pagan entre 15 y 25 mil pesos. Entonces, se hace una rebaja, digamos, interesante, porque, digamos, el que estaba entre 15 y 18, ¿no es cierto?, podía deducir, porque es otra cosa importante, se paga sobre lo que se llama la ganancia neta imponible. O sea, sobre todo lo que gana una persona, hay una cantidad de deducciones permitidas por ley. Esas deducciones, digamos, para el que gana entre 15 y 18 mil pesos, antes estaban en un nivel de 8.326, es decir, supongamos que gane 18 mil pesos, tenía que restar de los 8.326, y sobre ese neto se pagaba. Hoy puede restar 10.407, lo que quiere decir que paga un 25% de impuesto menos.
Bien, y ahí es donde se establecen las categorías, es decir, en función de la categoría, lo que se deduce. Es decir, han cambiado los niveles.
Entonces se hace un tramo de 15 a 18, de 18 a 21, de 21 a 22.000, de 22.000 a 23.000, de 23.000 a 24.000 y de 24.000 a 25.000.
El que más gana, el que más gana deduce menos, y el que menos gana
menos. Exactamente. Por ejemplo, en la última categoría, si habíamos visto que en la primera categoría de 15 a 18 pasaba a deducir 8.326 a poder deducir, restar, digamos, 10.407. En cambio, la más alta, de 24.000 a 25.000, le permitían deducir los 8.326, y ahora solamente puede deducir 8.742, así se ahorra un 5%.
Eduardo, el hecho de haber establecido nuevas categorías nos manda a todos a revisar qué salarios teníamos y tomar como referencia los salarios que había entre enero y agosto, nos manda a todos a revisar los salarios entre enero y agosto para saber en qué subcategoría ingresamos, porque no es lo mismo estar en la de 15-18, la 18-21 y así sucesivamente. Sí. ¿Cómo se determina eso, en qué categoría uno quedó?
Porque es el salario normal, te dice la resolución. Que quiere decir, si uno ha tenido, digamos, alguna retribución extraordinaria, eso no se cuenta. Uh-huh. Por otro lado, si uno normalmente tenía horas extras, eso sí se cuenta.
Uh-huh. Ahora, eso tiene, normalmente, aparece el concepto de habitualidad, ¿no? Claro.
Exactamente.
Que se tiene que repetir se tiene que repetir en cuánto, en 6 meses, ¿no?
En 6 meses, exactamente.
Está bien. O sea, la hora extra tiene que tener la habitualidad en ese plazo de 8 meses, de enero a agosto.
Un mes que tuvo hora extra, eso no se cuenta.
Claro, si tuvo hasta 5 meses, no se cuenta. 6, ya
no
sí.
No se cuenta.
Está bien, perfecto. O sea que concretamente los rubros que aparecen para contar, ¿cuál sería? El aguinaldo no entra.
El aguinaldo teóricamente sí entra,
¿ah, sí?
Salvo cuando salen las resoluciones explicando que no.
Ajá.
O sea, eso también es importante que tengan en cuenta. Uno cuenta, digamos, cuando hace la ganancia, porque el impuesto a las ganancias es un impuesto anual. Generalmente se piensa siempre, se lo traduce por un problema de comunicación a mensual, pero es un impuesto en donde es una liquidación anual. Lo que se van haciendo, ¿no es cierto?, mes a mes, son retenciones o deducciones, digamos, provisorias.
Uh-huh.
Y a fin de año se hace la liquidación total. Se ve cuánto se ha deducido mes a mes y se termina de completar por lo que falta. Dentro de esos ingresos entra justamente el aguinaldo, salvo que, como ocurre otras veces, salgan decretos, esto tiene que ser ya por decreto del presidente, decretos que digan el aguinaldo en esta oportunidad no se va a computar.
Está bien, o sea, se computa. Y después, lo que no se computaría, a no ser que se repita durante 6 meses, serían feriados, horas extras...
Sí, vacaciones también puede ser.
Eso tampoco se computa, digamos.
Sí.
Está bien.
Exactamente.
Y después hay otra cuestión nueva que aparece en la resolución, que empieza, esto está vigente o rige desde el 1 de enero de este año.
Este año. Lo cual quiere decir que va a haber, digamos, para muchos va a haber un saldo a favor.
Claro.
Que se va a tener que ir deduciendo a lo largo del año.
Uh-huh. O sea, digamos, entonces,
a los empleadores les complica bastante.
No,
la vida,
claro, el que tiene que liquidar ganancias se está agarrando la cabeza todavía con toda esta historia.
Sí, sí.
Pero, digamos, después, ese saldo que uno ya tiene, que el trabajador ya tiene a favor, porque ya está vigente desde el 1 de enero,
claro,
según dice la resolución.
Mes a mes, digamos, como no es que quedaron cero, o sea, les ha reducido, digamos,
claro,
lo que tienen que pagar.
Eso se devuelve.
Alguito tienen que pagar, y bueno, se lo van descontando de lo que te pagaron de más.
Y se deducen cinco, se devuelven 5 cuotas, ¿verdad? A partir de ahora, de este mes.
Claro, exactamente.
O sea, que se cobrará con los sueldos.
Sí, ahí, digamos, hay una cosa oscura, porque matemáticamente podrían quedar saldos a favor para el año que viene.
Ajá. ¿Qué significa eso? Que no necesariamente los tiene que devolver. Se puede esperar a la liquidación,
claro,
anual.
Que puede quedar a favor el trabajador, terminado el año, digamos, algún saldo.
O sea, ¿no tiene la obligación, o el Estado en este caso, a través del empleador, de devolverlo en 5 cuotas?
No se lo devuelve. Lo que pasa es que se lo van, digamos, descontando de lo que tienen que pagar. O sea, no le,
sí, claro, sí, está
sería
bien.
Sería muy engorroso que el Estado, a cada uno de los empleadores,
no, está claro,
o
está
a
claro.
cada uno de los empleados,
sí,
le vaya
sí.
devolviendo.
Sí, sí, le descuenta,
lo que hace,
claro.
Es que
se descuenta.
Se va descontando a medida que van pasando los meses.
Está bien. O sea, que se va descontando en 5 cuotas, digamos, de lo que tiene que pagar. Uh-huh, está bien.
Pero, digamos, uno se pone a hacer, digamos, ejercicio de simulación, ve que podría quedar un saldo para el año que viene, y bueno, esa es la parte oscura.
Claro, porque si en el caso de que el Estado tuviese que devolver, que no hubiera para descontar, entonces queda un saldo
claro.
a favor.
Exacto.
Para el año que viene, habría que esperar la liquidación anual. Entiendo, está bien.
Hay que esperar para el año que viene, a ver, o durante el transcurso del año, si la AFIP saca otra resolución, digamos, aclarando qué se va a hacer.
Bien, todo esto está vigente a partir de ya este mes, es decir, esto va a entrar a regir con las liquidaciones del mes de mayo.
Exactamente, o sea, todo lo que estaban pagando ese impuesto están dentro de este tramo, van a ver que les reducen la cantidad de retención de impuestos a las ganancias, pues se le va a reducir por la liquidación y se le va a reducir por la devolución.
Está bien. Bueno, lindo lío, Eduardo. La noticia... Sí, lindo lío. La noticia es buena, digamos, porque se establece una progresividad dentro de ese rango entre 15 y 25.
Sí, lo que sucede es que, digamos, lo que dice hoy, digamos, la academia es que, bueno, uno tendría que hacer un borrón y cuenta nueva y volver a hacer un nuevo impuesto a las ganancias.
Una nueva ley,
modifique las escalas, entre, ¿no es cierto?, las famosas reglas financieras, entran lo que era antes las ganancias eventuales, que era cuando uno vendía la propiedad o vendía acciones y obtenía una ganancia, ¿viste? Una cantidad de cosas, bueno, que quedaron exentas de la época de la dictadura, de la época del liberalismo, y que desgraciadamente nunca más se tocaron, ¿viste? Entonces, por eso se habla que, tal como ha ido quedando el impuesto a las ganancias, si bien teóricamente es un impuesto muy muy progresivo, podría aumentar mucho mejor la progresividad, podría ser mucho más justo, se cambian las escalas y se incorporan otras ganancias que hoy están exentas.
Eduardo, te mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias.
Oh, gracias a ustedes, un abrazo.
Tengo derecho a ir a la escuela.
Tengo derecho a que me enseñen.
Tengo derecho a la educación pública, gratuita y laica.
La educación es un derecho de todos los niños.
La educación es un derecho de todos los jóvenes.
Es una responsabilidad del Estado y es un desafío para los docentes.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, Fabián, en el caso de la UPC lo hemos repetido, son 4.5%.
Sí, es el 4,5 más o menos entre activos y jubilados los alcanzados por el impuesto a las ganancias.
De todas maneras, el gremio tiene su posición.
Sí, nosotros siempre hemos sostenido la posición en que nosotros no queremos la eliminación del impuesto a la ganancia, sino que queremos una modificación integral del impuesto a la ganancia en el tema de las bandas y una modificación integral en el sistema tributario nacional y provincial, que yo lo contaba el otro día, hay muchos proyectos sobre esto, o sea, no hace falta consultar a tanto, sino hay que tener la actitud política de hacerlo. Si bien esto ha sido una modificación, bueno, que nosotros tomamos como positiva, creemos que es insuficiente, creemos que, bueno, como vos bien lo decías recién con Eduardo, complica aún más este tema de la liquidación, esto va a traer a más confusiones. Pero lo que realmente, y lo digo con todas las palabras, nos molestó las declaraciones del ministro Kicillof cuando anunció esto, tomando como que, por ejemplo, dando un ejemplo y diciendo que los trabajadores tenían más pagaban más por cuota sindical que por impuesto a la ganancia, y que la cuota sindical solo servía para darles un guardapolvo al año. Esto es realmente, primero que es ofensivo, y segundo que me parece que el ministro Kicillof no conoce la actividad gremial. Recién ayer, cuando con Candela, nuestra productora, armábamos el programa y vemos todas las cosas que cotidianamente nosotros hacemos, que las volcamos por semana en este programa, es decir, reducirlo a que solamente es para comprar un guardapolvo y repartirlo al año, es realmente ofensivo. Pero bueno.
Pero aparte de conocer el derecho constitucional de agremiación que tienen todos los trabajadores representados por un gremio.
Exactamente, y que los gremios en este caso han tenido que ver muchísimo con la política y con la democracia, que ha tenido que ver con las grandes masas y sobre todo el peronismo, ¿no? Donde, bueno, el movimiento obrero ha sido la columna vertebral. Pero bueno, estas cosas por ahí molestan, si bien, bueno, como te decía, hemos tomado esto como una cuestión positiva, pero que falta.
Pero está bueno hacer la aclaración, aunque sea una perogrullada.
Y que exactamente, pero ya tomó lo de peregrullo. Usted también tomó lo de peregrullo.
Claro, que sea una perogrullada, pero bueno, uno entiende que el ministro tenga que justificar,
claro,
desde su lado, pero que justifique no echándole tierra.
Pero haciendo un juicio de valor totalmente equivocado.
Equivocado, erróneo equivocado. Y peligroso.
Y hasta peligroso. Eso es lo que más nos preocupa, porque esto es peligroso.
Exacto.
Esto es poner al gremialismo en un andarivel de sospecha.
Claro, pues si desde el peronismo viene ese concepto,
imagínense desde la derecha.
Lo que se puede llegar a decir, ¿no?
Exactamente.
Está bien. Gracias, Fabio. Esto estaba Tabaco de Barro, cordobeses, los muchachos, esas voces.
Desde hace un tiempo te esperaba que te acercaras por acá. Estas palabras que guardaba hoy las debemos pronunciar. Yo sé que vos I'm
Hermoso, nuevo trabajo esto de Tabaco de Barro, chicos cordobeses. Esas Voces se llama.
UPC, para que juntos sigamos construyendo un sindicato unido, solidario y participativo.
Bueno, Fabián nos va a explicar acerca de un pedido que desde el principio de año viene haciendo el gremio ante el Ministerio de Educación para la cobertura de cargos interinos y suplentes de inspector técnico de zona de nivel primario en toda la provincia.
Contanos. Sí, bueno, ha habido muchos cargos que han quedado vacantes por jubilaciones, por cuestiones, en la cual, bueno, el gobierno no los ha cubierto, entonces le está agregando a otro inspector técnico de zona, que tiene una zona, le agrega la otra. Ajá. Entonces esto, por supuesto, trae muchísimos problemas porque se sobrecarga esta persona, bueno, las cosas no se hacen. Nosotros venimos diciendo esto porque vos sabés que nosotros estamos discutiendo, ya está casi lista la reglamentación para la ley de concursos, uh-huh, la cual nosotros apoyamos firmemente, y los traslados y toda esta cuestión tiene que darse antes del concurso, o porque aparte hay que saber cuáles son los cargos que tienen que salir a concurso, claro. Porque quiero aclarar que los cargos de supervisor, o como comúnmente lo conoce la gente, inspector, directores y vice, son cargos concursados. Nadie es titular si no ha pasado por el concurso.
Uh-huh, está bien.
Así que bueno, estamos pidiendo que esto esté regularizado en lo más pronto posible.
Está bien, no hay respuesta a ese reclamo por el momento.
Algunas sí, otras ahí no. Sí. Algunas sí, otras no. Y esto ha traído algunos tipos de problemas también. Porque aquella persona que, como no se hizo el traslado, tomó la suplencia que tenía en su imaginario que iba a estar todo el año, o por lo menos hasta el concurso, cuando vuelve el traslado, esa persona baja de ahí. Claro. Entonces eso ha traído, bueno, algún tipo de problemas también.
Bien. Hay información también para dar respecto de los MAPS de primaria.
Bueno, aquí nosotros, estos MAPS que se cargaron en el famoso acto público, donde se hizo la carga masiva, que hubo errores y demás, van a ser liquidados en una planilla adicional el día 15, o sea, el viernes que viene. Uh-huh. Como decimos siempre, Daniel, hay que revisar si está bien, si ya han cobrado o no, tenemos que tener todos los datos para saber de que este MAP haya sido liquidado como corresponde.
Bien, muy bien. Hay novedades con las deudas salariales de jornada extendida.
De jornada extendida, que claro, que corresponden al mes de marzo, abril y mayo, serán abonadas con los haberes de mayo en el mes de junio. Uh-huh. En este caso, la jornada extendida, el tema era el material didáctico, que había sido o no liquidado o mal liquidado.
Muy bien. Se viene la capacitación en el sistema de autogestión.
Sistema de autogestión, van a hacer una capacitación, sí, con los supervisores del interior, para que, bueno, que desde ese sistema todo se pueda motorizar por ahí y que no haya errores, digamos, o más allá de que no haya errores, yo creo que de errores no nos vamos a salvar. Lo que sí, se haga todo mucho más rápido y más ágil. Claro. Que no estemos demorando con los trámites, que se hagan tanto tiempo, en este caso de las deudas, por ejemplo.
Muy bien. Y a propósito de todas estas cuestiones, dudas y demás, Roberto Cristalli estuvo recorriendo el interior y tratando de evacuarlas.
Sí, haciendo kilómetros. El compañero Roberto ha estado en la delegación Río Cuarto, en San Justo, Colón, Totoral, Cruz del Eje, Río Segundo y Río Primero.
Bien.
Roberto es como Dios, está en todos lados. Bueno, ha ido justamente por todos estos temas, ¿no? El tema de recibo de sueldos, el tema de deudas salariales, el tema del famoso formulario 07 que hay que hacer vía web, que esto también ha traído problemas, y bueno, el tema de, bueno, y temas varios también que tengan que ver con errores en la administración.
Muy bien. Se llevaron a cabo durante la semana tercer y cuarto plenario de privados.
Sí, bueno, los compañeros de privados también están recorriendo la provincia, esta vez han estado en San Justo y ayer estuvieron en Río Cuarto. Uh-huh. Bueno, están recorriendo también, YPF está chocho con nosotros, ya vamos a hablar de YPF. Estamos gastando nafta, claro. Así que nos van a tener que hacer alguna atención porque, bueno, estamos en toda la provincia. Bueno, allí los compañeros de privado con Marcela Chávez, que es la secretaria a la cabeza, tratando distintos temas que tienen que ver con la problemática de privados, el tema de caja complementaria, el tema de los delegados escolares, todo la problemática que tiene privados, que es una problemática aparte también, ¿no?
Claro, sí,
se le agrega la característica de ser de escuelas privadas.
Muy bien.
Nosotros somos trabajadores de la educación.
Como todos los trabajadores, luchamos por condiciones laborales y salariales dignas.
Enseñar es un trabajo. Para una adecuada educación se necesitan adecuadas condiciones laborales.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, vamos a meternos en el tema que ha sido el tema de la semana en Córdoba después de lo que pasó el fin de semana pasado en Marquesa Anexo y Barrios Aledaños. Recordemos ustedes, tremendo operativo de la policía de saturación. No es el primero, ya vienen haciendo operativos de saturación. Llamó la atención la cantidad de efectivos desplegados y los resultados. 1.500 efectivos desplegados y 350 detenciones. A mí me tocó hablar con un fiscal que estaba de feria ese día y que me decía, cuando me enteré de 350 detenciones, me agarré la cabeza. Después me di cuenta de que, me decía el fiscal, no había delitos informados. Lo que había es código de faltas, y eso nosotros no intervenimos, me decía este fiscal. Pero yo dije, si hay 350 detenidos con órdenes de allanamiento, bueno, voy a estar trabajando las 24 horas durante toda la semana. Después resulta ser que hubo un solo informe sobre un delito. Delito 1. El delito había sido, supuesto, de alguien que había adulterado los números de un Renault 12. Que, por supuesto, y se ordenó la inmediata liberación. Bueno, eso ha generado lo que generó durante toda la semana, un gran rechazo público y una marcha.
Totalmente. El jueves pasado, ¿no? Esto, y preocupante lo que, por ejemplo, dijo el jefe de policía Suárez, ¿no? Que dijo una ocupación territorial en barrios peligrosos. O sea, esto como que, o sea, primero estigmatizamos al lugar donde fueron, porque supuestamente son peligrosos.
Hay barrios peligrosos y barrios no peligrosos.
Y barrios no peligrosos. Bueno, eso es una cuestión a discutir. Yo creo que no hay ni barrios ni peligrosos ni no peligrosos. Son todos iguales. Pero bueno, en esta una ocupación territorial. Y lo que nos preocupó es que mucha gente no sabe qué hacer ante estas cuestiones. No solo no sabe, sino que, bueno, aparte la violencia es lo que prima, entonces, bueno, no se puede reflexionar mucho. Así que por eso tenemos la nota que tenemos ahora.
Sí, se estigmatiza. Aparte, ¿sabes qué? En términos preventivos es un error. Pensar que hay barrio peligroso y barrio no peligroso significa, bueno, voy y hago tarea policial en el barrio peligroso y en el otro no.
Claro.
Cuando en todos lados hay problemas de inseguridad.
Y si me roban, si me roban en el Cerro de las Rosas, ¿es un barrio peligroso?
No, no es un barrio peligroso, no. Por lo tanto está equivocado. Usted la denuncia no se la toma. Es una locura, es una locura de donde se la mire.
Claro. UPC defiende los derechos laborales, salariales, previsionales y gremiales de los docentes cordobeses. Afíliese.
Bueno, y estas prácticas no solamente se aplican en la capital provincial, probablemente se apliquen con más rigor y con más asiduidad en la capital provincial, por una cuestión lógica de que vive más cantidad de gente, pero la policía de la provincia evidentemente tiene el mandato de hacerlo en toda la provincia. En Río Tercero también están acostumbrados a estas prácticas, por eso en el IPEM 288 de allí de Río Tercero hace tiempo que están trabajando en el aula la persecución y el hostigamiento policial a la que son sometidos los estudiantes todos los días, acciones que están justificadas, porque esto está muy ligado al tema del código de faltas. El código de faltas, más allá de los amagues de reforma y demás, sigue siendo el mismo de siempre y se aplica a rajatabla. Cristian Primo es docente de Historia y de Ciudadanía y Participación del IPEM 288 de Río Tercero. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, buen día. Gracias por la invitación a participar.
Bien, ¿cuándo y por qué decidieron tratar en el colegio, en el aula, el tema del código de faltas?
Bueno, la verdad que primero empieza como iniciativas individuales. Yo personalmente, como profe de Historia y de Ciudadanía y Participación, ahí en el ámbito del IPEN 288 es en el PIT 1417, que son unos programas nuevos de hace un par de años que tenemos acá en el IPEN 288. Y yo, como una iniciativa individual, intenté y traté de incorporar la cuestión del de revisar el código de faltas, porque yo notaba una continuidad histórica con otros con otras etapas de nuestra historia en la Argentina, o sea, específicamente la cuestión de la aportación de rostro, uh-huh. la cuestión del merodeo, porque uh-huh. específicamente muchos de nuestros alumnos, por la tarde principalmente, o a la tardecita a la hora de salir de la escuela, o inclusive en los ingresos, eran retenidos por la policía muy cerca del edificio, a una cuadra atrás, a dos cuadras. Entonces, muchos de nuestros alumnos nos faltaban porque estaban presos, o sea...
Chicos que venían con útiles escolares, movilizados.
Claro, venían con las mochilas, en las bicicletas, con las gorras, o sea, todo ese estereotipo que se hace sobre la delincuencia. Uh-huh. O sea, de entrada los chicos, bueno, usan gorra, usan capucha, vienen en bici, con una mochila, son de piel oscura, o sea, son morochos, o como se les llama despectivamente, los negros, y de esa forma son eran y son, digamos, detenidos por la policía, acá local. Uh-huh. Y en ese sentido, muchas veces uno estaba en el curso y decía, bueno, me faltan tres chicos, cuatro chicos, ¿dónde están? No, los paró la policía, y cosas así. Y además, bueno, muchos de ellos trabajan, además de ir a la escuela, son ayudantes de albañil, o trabajan de diferentes cosas, y a veces salen sucios del trabajo, ni se cambian, van con la mochila, con las cosas, y también los detenían. Lo cual corrobora ese patrón de detención que se da no solo acá en Río Tercero, sino en otras ciudades de la provincia y en Córdoba capital, que muchas veces son detenidos cuando salen de trabajar y después pierden el trabajo porque faltan dos o tres días, que es el tiempo en que son demorados en la comisaría local. Y bueno, se produce una gran estigmatización. En ese sentido, yo y otros profes.
¿Cómo, discúlpame, ¿cómo volvía ese chico cuando volvía a la escuela después de haber pasado
¿cómo?
Por el, ¿cómo volvía ese chico a la escuela después de haber pasado por el calabozo 15 horas, un día o lo que fuese?
Humillado, principalmente humillado y con miedo, porque lo que ocurre es que Río Tercero es mucho más chico que Córdoba y los amenazan diciéndole, bueno, la próxima vez que te veamos en la calle te volvemos a levantar, te volvemos a alzar. Y la gran mayoría siempre de ellos vuelven a caer presos, o sea, los vuelven a detener en la calle, y porque ya le conocen la cara al ser una ciudad mucho más chica, y humillados también porque, bueno, hemos tenido casos donde los humillan, o sea, diciéndole cosas. Ocurrió una vez que una de las profes vio cómo se llevaban a uno de los chicos a la comisaría, fue hasta la comisaría la profe, y le dijeron, bueno, lo desnudaron y le dijeron, estaría muy bueno que venga tu profe también porque la fiesta sería más linda y cosas así. O sea, ocurren todo tipo de humillaciones. Y en ese sentido, no solo desde historia, sino que otros profes de otras materias que absolutamente nada que ver, por ejemplo, matemáticas, uh-huh. o imagínate otras materias, empezamos a trabajar la cuestión del código de falta, a lo uh-huh. cual debo agregar que también hubo una gran participación de la APDH Río Tercero, la Asamblea Permanente uh-huh. por Derechos Humanos, miembros de APDH, algunos profes, empezamos a dar como especies de talleres, no solo en el IPEN 288, sino en otros IPEN de la ciudad, uh-huh. y en otras escuelas de la ciudad. Empezamos a dar una serie de talleres en relación a informarlos a los jóvenes, que ellos tienen derechos, que cómo actuar si me detienen. Ahí habíamos diseñado un folletín, me acuerdo, que decía qué hago si la policía me detiene, uh-huh. cuáles son las cuestiones legales, uh-huh. hasta dónde llega la legalidad y la ilegalidad del código de falta, uh-huh. es decir, instruirlos en ese sentido para que tengan una herramienta más para defenderse.
Bien.
Esa ha sido la finalidad, digamos, un poco al comienzo de esta cuestión de trabajar en relación al código de falta.
¿Y cómo le fue con eso? Digo, ¿lograron romper la humillación? lograron quebrar el avance autoritario de los policías cuando los paraban? ¿Cómo le fue con esas herramientas a los chicos?
Lo que se logró es darle mayor difusión a la cuestión, porque comenzó a aparecer, bueno, en las redes sociales, empezó a dar a conocer lo que estaba pasando. Insisto, es una ciudad bastante chica, las cosas se conocen y empezamos por ahí a reunirnos con las autoridades policiales, a plantear la cuestión. Y sí notamos que hubo, en ese sentido, una mayor difusión de la problemática, pero como ser te comento que yo hará un año y algo, me requisaron en pleno centro el auto, se dieron con que tenía el auto lleno de libros, inclusive constituciones y cosas así que yo llevaba para repartir, Constitución Nacional y cosas así, fui requisado ilegalmente por la policía. Lo cual demuestra claramente que están muy bien informados, saben perfectamente quiénes trabajan en derechos humanos, es decir, hacen lo que es inteligencia, la hacen perfectamente. No solo acá en Río Tercero, sino en Villa María, donde hay otros compañeros que también sufrieron requisas, allanamiento de sus casas.
O sea, un intento de la policía por tratar de romper ese laburo que hacen ustedes.
Claro, exactamente, porque no es casualidad que justo a mí me requisan el auto o me detienen, me dejan ir, claramente, porque saben bien que si me detienen se empieza a transformar en un escándalo, pero lo hacen como a modo de generar temor y miedo.
Sí. De coaccionar. Me decías que esto ha logrado visibilidad gracias a las redes sociales.
Claro, ha logrado visibilidad, pero lo que nosotros notamos también es que lo que ocurre es que, por ejemplo, desde la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, con algún abogado local acá, que nos apoya y nos ayuda, o mismo la agrupación a la cual pertenezco, que es Encuentro Docente, en muchas oportunidades vamos y reclamamos por la libertad de los chicos que están detenidos y logramos que suelten a uno o dos, pero adentro en el calabozo hay 25, 30 chicos, o sea, no podemos con todo, o sea, cada uno o dos chicos que sacamos hay 30 presos por la misma cuestión. Solamente estaban dando una vuelta en el centro con gorra, con capucha, y frente a eso hay todo un batallón de comerciantes y personas, entre comillas, de bien, que ven en estos chicos potenciales delincuentes, narcotraficantes, ladrones, que están, digamos, ahí poniendo en riesgo la supuesta, entre comillas, seguridad de la ciudadanía de bien, digamos.
¿Han logrado, Cristian, consenso en la institucional entre los docentes y la institución y las instituciones respecto de esta cuestión?
Para nada, mirá, porque vos, principalmente entre los docentes, que lamentablemente en su mayoría son reproductores de esta doctrina de inseguridad, que llamo yo, ¿no? Doctrina de seguridad. Porque hay que hacer una contextualización histórica. En los 70 la doctrina de seguridad hacía que el peligro estuviera dado hacia los sectores de los intelectuales, los estudiantes, los trabajadores con conciencia, es decir, lo que se llamaban, bueno, los de ideas de izquierda, ¿no? Pelo largo, barba, todo eso era peligroso, estaba estigmatizado, seguramente era un militante de izquierda, marxista, comunista, y esos fueron los desaparecidos en los 70, esa era la doctrina de seguridad. Y hoy cambió la época, en esta época post-neoliberal, la doctrina es la doctrina de la inseguridad, donde ahora sí los sectores populares se han transformado en peligrosos, o sea, los de piel oscura, que en Córdoba son muchos por el mestizaje, recordemos que Córdoba siglo XVII, XVIII, había muchos esclavos negros, y se mestizaron con el resto de la población, y hoy tenemos grandes sectores populares, de los barrios llamados peligrosos, que son de piel oscura, y eso genera una estigmatización, ¿no? Hoy se estigmatiza a los chicos pobres, a los chicos de gorra, a los chicos que trabajan de los sectores populares como posibles o potenciales delincuentes, narcotraficantes, etcétera, etcétera, cuando sabemos que la política de Córdoba, hasta plenamente involucrada en cuestiones de narcotráfico y la policía, claramente.
O sea, ustedes también están trabajando para tratar de lograr el consenso entre los docentes y a nivel
institucional. Claro, porque entre los docentes no hay consenso en el sentido de que ellos reproducen la misma práctica de persecución. Inclusive uno muchas veces en la sala de profesores se escucha, bueno, el negro tal y la negra tal de barrio tal son los que molestan en el curso, qué se puede esperar de esta gente y todo ese tipo de cosas que sale de la boca de docentes y que uno lamenta mucho porque los docentes estamos para educar, para ayudar a que nuestros estudiantes crezcan, a que puedan desarrollarse como seres humanos con derechos, a que puedan vivir en una sociedad, dar su aporte como seres humanos, con su trabajo, con su intelectualidad, con sus modos y con sus maneras.
Está bien.
Es para eso que estamos los docentes, no para ser reproductores de un sistema que condena a la pobreza y a la marginalidad y criminaliza a estos sectores.
Cristian, gracias por habernos contado la experiencia, te mando un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo a ustedes, muchas gracias.
Cristian Primo, docente de Historia y de Ciudadanía y participación del IPEM 288 de Río Tercero.
Más igualdad, más inclusión, más calidad. UEPC.
Parte del nuevo trabajo de Coplanacu, el dúo Coplanacu, está cumpliendo 30 años por estos días. Bien Aiga con el mocito.
Bien Aiga con el mocito, ¿de a dónde se habrá venido? No se ha perdido ni un gato, ni un escondido, ni un escondido. Con el mocito bailando la noche entera, mudanciando amanecido, la chacarera, la chacarera. Y agarrando la guitarra, componiendo la garganta, con un traguito de Aloja, y así nos canta, y así nos canta. Soy del pago de la Loja, a donde calcina el sol, al tiempo de la algarroba, santiagueño soy, señor. El Loreto y hoy nacido, al tiempo del carnaval. Por eso la vida linda me hace llorar, me hace llorar. Conozco la triste queja que sufren los alitrales, quemados por ardientes soles, lleno de pesares, lleno de pesares. Pues a veces triste y alegre sus emociones, por eso mantiene siempre sus tradiciones, sus tradiciones. Soy del pago de la Loja, a donde calcina el sol, al tiempo de la algarroba, santiagueño soy, señor.
Bien Aiga con el mocito, el dúo Coplanacu. Bueno, el momento del Consuma Conciencia en la Tiza de UEPC, lo tenemos al experto Fabián Mazzola. Hoy nos va a hablar de bonos, el hombre se va a meter en un terreno resbaladizo como es el de los bonos, que no es otra cosa que deuda que toma el Estado.
O que vende el Estado.
O que vende el Estado.
O que vende el Estado. En este caso, justamente, es la venta de, de deuda. Esto, por eso decía al principio, no confundamos el bono con aquellos que nos daban en algunas épocas. Nosotros, los empleos públicos, sabemos lo que es cobrar en papelitos.
Eran bonos de consumo esos.
Claro, eran bonos de consumo. Bueno, esto tiene que ver con lo que ha hecho el Gobierno Nacional hace poco tiempo, que es salir a vender deuda, pero también YPF. Por eso decía lo de YPF también, que nos van a tener que tener una atención con nosotros, ya que consumimos muchísima nafta. Esto es importante porque, bueno, hay que leer la nota, como digo siempre, ¿no? Pero importante porque esto nos permite hacer este tipo de estrategias en el tema financiero, nos lo permite por no estar aprisionados por el Fondo Monetario Internacional. porque a no estar aprisionados con el Fondo Monetario, en habernos desprendido de este pulpo, uh-huh, que era el Fondo Monetario, nos permite salir a esta cuestión financiera de ahí y a vender deuda. En el caso de el Estado, el gobierno ha vendido bonos por 1.415 millones, que es el Bonar 24. Uh-huh. ¿Qué quiere decir el bono? Se vende un bono a valor nominal. El inversor que compra el bono recibe un interés por eso, que en este caso del Bonar es el 8,9%. Y también YPF, como empresa estatal, salió a vender deuda y a vender bonos al 8,5%. Se estipulaba más o menos iba a haber una inversión de entre los 500 y los 600, 650 millones de dólares.
En realidad iban a aparecer interesados por ese monto.
Por ese monto. Y en realidad se vendió por 1.500 millones, uh-huh, de dólares. ¿Esto qué quiere decir? Que como algunos agoreros dicen que estamos al lado del mundo, esto demuestra que no. Esto demuestra que en otros lugares confían en una empresa estatal como YPF para comprar deuda y, bueno, recibir, obviamente, que es una transacción y es un negocio, y recibir su
ganancia. Sí, confían que le van a devolver esa plata que le prestaron al Estado.
Obviamente. Esto es a 10 años, uh-huh, a un 8,5% en el caso de YPF. Y, bueno, y esto también tiene que ver con lo que ese dinero que recibe YPF tenga que ver con las inversiones internas que hace la empresa, con, bueno, toda la incluso en la balanza comercial nacional, ¿no?
Está bien. Bueno, recordemos dónde está esta nota que hemos comentado.
Bueno, está en la página nuestra, que el Consuma Conciencia, de upc.org.ar, donde está la sección Consuma Conciencia, donde ahí vamos colocando todas las notas que a nosotros nos parecen de interés en el tema consumo, y todo lo que hemos aprendido desde el año pasado a esta parte, ya nos vamos a hacer expertos en economía.
Muy bien, muy bien. Una cortita, hay una inauguración el viernes de un Zoom en Río Seco.
Sí, bueno, vamos a inaugurar el nuevo Zoom, las mejoras que se están haciendo, que ya están casi terminadas en la delegación Reseco, allí con el compañero Luis Peralta, que el sábado que viene nos va a estar contando cómo fue la inauguración y cómo fue la fiesta. Y vale aclarar esto, se hace con dinero genuino del sindicato. Nosotros no salimos a vender ningún bono. Bien. Esto es con plata genuina nuestra, ha quedado bárbaro, ya van a ver el videito.
Y lo que sobra de la compra de los guardapolvos.
Es lo que claro, cuando compramos guardapolvos, pues, invertimos en estas cosas, hacemos Zoom, para que los compañeros estén cómodos, pueden hacer la asamblea bien cómodos y demás. Importante es decir de que prontito vamos a colgar un video donde va a estar todas las últimas cosas que estamos haciendo en cuestión edilicia.
Muy bien.
Que realmente uno lo ve y dice, no puede ser que nosotros podamos hacer todo esto, y sin embargo lo hacemos.
Muy
y
bien.
Sin vender bono y después de lo guardapolvo.
Bien. Esta línea Suri Miretti, la secretaria general adjunta de UPC, nos había comentado en su momento que desde la UPC se venía exigiendo la actualización de los valores de las asignaciones familiares, cosa que se concretó. Suri, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día, Daniel. ¿Cómo estás?
Bien. Recordanos ahora cuáles son los nuevos valores a partir de la asignación, de la actualización.
Bueno, lo que vos bien decías, nosotros veníamos reclamando ya desde la negociación salarial y después por una nota que presentamos que esto se modificara, porque hacía desde febrero del 2011 que no había modificaciones en el tema de asignaciones familiares, ¿no? Uh-huh. Y bueno, el gobernador anunció el aumento del 100%.
Uh-huh.
No se modifican las bandas, esto hay que aclararlo, sino que a los montos que había se los duplica al 100%, ¿no?
Ajá.
Recordemos que las bandas son la primera, que va de 100 pesos a 7.980, la segunda que va hasta 12.000, y la tercera y la última banda que va hasta 15.930.
Uh-huh.
O sea que un docente que gana más de eso ya no cobra asignación familiar.
Está bien.
Y lo que sí se duplicaron los montos, 100%.
Está bien. Alcanza nosotros, todos, públicos y privados, ¿no es cierto?
Sí, absolutamente todos, uh-huh, docentes de escuelas de gestión estatal y gestión pública.
¿Y se liquidan ya a partir de este mes de mayo con los haberes de junio?
Se liquidan
con los haberes de mayo.
A partir del mes de mayo, o sea, con los haberes de mayo, se va a liquidar ya la duplicación de las asignaciones familiares. Recordemos que la, bueno, la ley de asignaciones familiares es una ley nacional que nuestra, el, y después las provincias homologan o no ese acuerdo nacional. Nuestra provincia es distinta como se paga la asignación universal, la asignación familiar. Bien lo hablábamos la semana hace unos días, en que en la nación quien se toma el núcleo familiar, y si uno de los integrantes del grupo familiar cobra más de 15.000, ya no lo cobran. Acá no se está tomando el núcleo familiar, sino que es por uno solo de los agentes, ¿no?
Está bien. Vos sabés que tengo algunas preguntas, comentarios que aparecen en la página oficial de UPC, en el Facebook UPC, página oficial. Mariel Chapero dice, es una burla que algo se duplique 100% cuando sigue siendo paupérrimo. Yo cobro 204 en concepto de prenatal y voy a pasar a cobrar 408 el mes próximo. Con eso no pago ni los estudios de rutina del embarazo, dice Mariel.
Bueno, nosotros sabemos que esto es insuficiente porque estamos diciendo que desde febrero del 2011 que no se modifica. O sea que estamos igual que el impuesto a las ganancias. Sabemos que es algo, es un paso importante, pero bueno, que todavía necesitan modificarse las bandas, también elevarse las bandas de las asignaciones familiares, ¿no?
Bien.
Ahora, bueno, también recordemos que nosotros tenemos una obra social que nos cubre todo lo que respecta a nuestra salud, ¿no? Es claro. Importante también tenerlo en cuenta. Acá. Que tenemos para los afiliados a UPC un centro de salud totalmente gratuito para nuestros afiliados, ¿no?
Andrea Nieto dice, el problema son los topes, es una burla lo que vos decías recién, que no se modificaron.
Sí, justamente.
Andrea Luque Frediviano dice, ¿y qué pasa con los que ya no percibimos más asignación? ¿Acaso debemos trabajar menos?
No creo que sea eso, por supuesto, ya esa es una apreciación muy personal, ¿no? Está establecido que, tanto en Nación como en provincia, quienes estamos hablando de quien cobra más de 15.000 en la provincia, 15.900, casi 16.000 pesos, ¿no?
Ha habido comparaciones con la asignación universal por hijo. Roya Giacinti, así debe ser, dice, la asignación universal por hijo cobra 400 veces más sin trabajar. ¿Qué tal? Y ya que está Carolina de Copet, dice, wow, con este aumentazo no llego a la mitad de la asignación universal. Hay hijos que valen más que otros, parece.
Bueno, por supuesto que no acuerdo con la compañera que diga que no, que haya hijos que valgan más que otros. No sé si hay más preguntas.
No, estos son los últimos comentarios.
Ahí están hablando de la asignación universal por hijo, ¿no?
Sí.
Recordemos a quienes cubre la asignación universal por hijo, que cubre a todos los hijos de desocupados o trabajadores no registrados,
uh-huh,
o hijos de empleados de servicio doméstico que tengan un salario menor al salario mínimo vital y móvil. Estamos hablando de quienes no tienen trabajo o cobran menos de 4.000 pesos, ¿no? Creo que es un trabajo, la asignación universal por hijo es un trabajo de cuidado del Estado para el trabajador no salariado.
Uh-huh.
Y tanto la asignación universal y ahora también la ayuda escolar es un derecho que los otros trabajadores ya formales ya lo tienen, ¿no?
Uh-huh.
Y creo que nosotros y como docentes tenemos que estar pensando que no hay nada más importante que equiparar derechos, que la igualdad sea algo real y que no solo se enuncie, ¿no?
Uh-huh.
La asignación universal incorporó una expectativa de futuro para muchos chicos que no lo tenían. Y si nosotros estamos de acuerdo en que la educación es un derecho social, para que ese derecho social se cumpla, tiene que existir otros derechos, y el derecho a la salud o a la vivienda digna. Y recordemos que la asignación universal por hijo no se cobra la totalidad todos los meses, sino que se cobra un porcentaje, y el porcentaje total se cobra con la presentación de una certificación que los chicos realmente van a la escuela, que sí, tienen está cubierto su sistema de vacunación. O sea que, bueno, acá es justamente esto, para que el derecho social a la educación se cumpla, tienen que cumplirse estos otros derechos.
Sí.
Y creo que la conciencia de derecho es fundamental. La conciencia de derecho es fundamental para el derecho. Y los docentes tenemos, creo, la obligación de generar esa conciencia. Entonces me parece que esto de comparar la asignación familiar con la asignación universal por hijo, bueno, tenemos que hacerlo en un contexto mucho más amplio, en donde el Estado realmente debe ser garante y nosotros también garantes de inclusión de esos chicos a la educación, ¿no? Sí.
Aparte, en las familias donde hay asignación familiar, hay, por suerte, mucho más derechos y beneficios que en la familia donde, desgraciadamente, hay asignación universal. Ahí, precisamente, aparece la asignación universal para remedar la falta de beneficios y de derechos que hay, ¿no?
Exactamente. Es una, bueno, lo repito, equiparar derechos, ¿no? Y estamos hablando, recordemos, quiénes cobran la asignación universal. Entonces no podemos compararlo con las asignaciones familiares, bueno, donde son trabajadores quienes cobran las asignaciones familiares, son trabajadores registrados, trabajadores que tienen su aporte a la obra social, tienen pleno a la salud, tienen un aporte jubilatorio, tienen derecho a vacaciones, un montón de derechos, y creo que esto
derecho
es
a obtener créditos, por ejemplo, derecho a obtener créditos, claro.
Por eso yo vuelvo a repetir esto de que la asignación universal incorporó para muchos chicos una expectativa de futuro, ¿no? Uh-huh. Y eso que creo que es fundamental y que los docentes tenemos que poner mucha mirar de un modo muy particular este beneficio que reciben hoy muchos chicos y que antes no lo tenían, ¿no?
Bien. Zuly, muchísimas gracias, ¿eh?
No, gracias a vos, Daniel.
Ahí está Zuly Miretti, la secretaria general adjunta de UPC. Nos estamos yendo, un comentario final de Fabián y nos vamos.
Sí, aquí una compañera, Tere, nos pregunta cuánto sería lo que le van a hacer de impuesto a la ganancia con un sueldo. Claro, justamente ese fue el término cuando leí el mensaje. Uy, porque realmente, Tere, de mil amores te lo diríamos, pero es tan difícil esto calcular.
Hay tantos casos, créanlo, hay tantos casos como aportantes.
Claro.
Es imposible poner un ejemplo.
Es imposible, y a ver, te diría un monto que a lo mejor no lo es.
Claro.
O te digo de menos y te pones contento, o te digo de más y te asustas.
Sí, entonces.
Realmente hay que consultar a quien realmente lo sabe, un contador o alguien, o pedir
explicaciones. Pero consultar con su caso en particular.
Recibo de sueldo en mano.
Exacto, si no es imposible que alguien le dé una precisión o una estimación.
Así es.
Gracias, gente, nos reencontramos la semana que viene.
Eso fue todo por hoy. Nos reencontramos el próximo sábado.
Todo se escucha en Universidad. Universidad. Tu propia voz.